Muchas gracias, Gonzalo Zavalla, por actualizarnos la información. Fíjate, finalizabas, Gonzalo, con una canción de Coldplay. Claro, Coldplay a día de hoy se puede decir que es la banda a nivel mundial. Es la banda que solo ellos pueden conseguir pues vender 200.000 tickets, 200.000 entradas para una ciudad como es la de Barcelona, una ciudad de España, una ciudad en la que aglutina a un montón de personas para ver esos conciertos y que vienen desde cualquier punto de nuestro país y también de Europa. Cuidado, tener a Coldplay en España es algo, vamos, es un motivo de celebración, sobre todo por lo que están generando desde hace años. Me encanta Coldplay y me encanta que triunfen y que hagan feliz a tantas personas. Bueno, en este programa que no tocamos la política, en este programa que le hacemos la cobra a la política, siempre nos quedamos con historias humanas que son las que realmente nos demuestran que la vida mola un montón. Y por eso hoy te pido que me dejes poner la segunda calle positiva del día.
El hombre lobo.
En esta ocasión contándote una historia que creo que merece la pena que la conozcamos todos en profundidad. Porque, claro, es que si te das cuenta, dicen que los Simpson han sido a nuestra época lo que Nostradamus fue en el siglo XVI. Claro, en numerosas ocasiones sus escenas cómicas han terminado traspasando la pantalla. Escucha, escucha, escucha.
Vístete, Marge. Tienes que liderar nuestra protesta ante tanta aberración.
Pero si es el David de Miguel Ángel. Es una obra maestra.
Una guarrada. Representa unas partes del cuerpo humano que por muy prácticas que sean, son malignas.
¿Es una obra de arte o solo un tipo con los pantalones bajados? Este será nuestro debate de hoy.
Bueno, es que esta escena se emitió a finales del año 1990... Censurar la que es sin duda una de las grandes obras maestras de la humanidad parecía una exageración entonces, pero resulta que en este año, en 2023, hemos vivido una situación similar en la vida real. Mira, hace unos meses, una profesora de arte de Florida, que se llama Hope Cascarrasquilla, enseñaba el Renacimiento a sus alumnos. Como te puedes imaginar, esto incluía al David de Miguel Ángel. Sin embargo, algunos padres que se enteraron de que la maestra había enseñado la escultura en clase, pusieron el grito en el cielo y pidieron explicaciones al colegio. Querían saber por qué sus hijos, o mejor dicho, por qué a sus hijos se les mostraban imágenes pornográficas en la escuela. Pues bien, te va a parecer increíble, pero el colegio, lejos de defender a la profesora y la lección de arte que estaba impartiendo, la obligó a dimitir. El hecho es verdad que dio la vuelta al mundo y llegó a los oídos de Darío Nardella, nada más y nada menos que el alcalde de Florencia, la ciudad donde se exhibe con orgullo el David de Miguel Ángel. Bueno, pues el edil, indignado, no pudo callarse ante la injusticia cometida con la profesora y decidió ponerse en contacto con ella.
¿Cuándo es avvenuto este fatto de licenciamiento?
Cuando se publicó la noticia del despido de la profesora Carrasquilla y se empezó a hablar de ello en todo Estados Unidos y luego en todo el mundo, yo me encontraba en Nueva York. Gracias a la ayuda de un periodista, conseguí su número y la llamé para agradecerle y decirle que su gesto fue casi heroico y un ejemplo para todos los maestros y estudiantes del mundo.
Bueno, pues para compensarla, Nardella invitó a Hope a Florencia y ahora, semanas después, la profesora ha viajado hasta allí, donde ha recibido un premio del Ayuntamiento florentino. Esto es un reconocimiento a su compromiso además en educar en la belleza y también a la armonía a través del arte.
Esta mañana celebramos en el Palazzo Vecchio una reunión pública en su honor para darle este reconocimiento. Un gesto que sirve para decirle al mundo entero cuál es la belleza de Florencia y cómo el David de Miguel Ángel simboliza que la desnudez en el arte nunca puede considerarse blasfemia o pornografía.
Bueno, pues tras esto, Hope pudo acudir a la galería de la academia y ver, bueno, pues con sus propios ojos la escultura. Era la primera vez que veía el David en vivo y en directo y asegura que es mucho más impresionante que en cualquier foto. La profesora, que ahora busca un nuevo empleo, espera que lo sucedido sirva de lección porque el arte nunca debería ser censurado. Son las 5 y 9 de la mañana, 4 y 9 de la mañana en las Islas Canarias. Estamos poniendo las calles a España. Hay un montón de gente como tú, está haciendo cosas para levantar todo un país. Recuerda que a las 6 menos 10 le damos la del pulpo a Carlos Herrera en este miércoles 24 de mayo de 2023. Nuestra Señora de la Estrada, Nuestra Señora Auxilio de los Cristianos, traslación del Santo Domingo. Bueno, hoy en Facebook estamos hablando con los ponedores sobre el tiempo, sobre el clima. Es verdad que mayo parece que ha traído lluvias, que tanto además estábamos esperando, aunque en algunos sitios pues se ha pasado de frenada, eso hay que decirlo. Te estamos preguntando cómo han afectado las precipitaciones en tu zona. ¿Ha ayudado a las cosechas? ¿Cómo está el campo? Vamos a seguir los mensajes que nos estás dejando en facebook.com/poniendolascalles. Y en este estudio, pues ya tenemos al jefe de bomberos de la Comunidad de Madrid, que nos tiene que contar un montón de cosas. Beatriz Calderón, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Pulpo.
Hasta las 6 de la mañana, ¿qué nos toca hacer?
Vamos a tener también a Alfonso García, él es nuestro experto en motor, y vamos a hablar, entre otras cosas, de que, según una sentencia, no nos pueden multar por no dejar a la vista del salpicadero el ticket del servicio de estacionamiento regulado. Esto es muy interesante. Y también nos va a contar dónde está el radar que más multa en España.
Ah, genial, pues nada, dentro de un ratito Alfonso García nos va a dar un montón de información. Vamos a ver cómo viene el tiempo en las próximas horas. Gracia Barra, muy buenos días.
¿Qué tal, Pulpo? Muy buenos días.
¿Cómo vienen las próximas horas? ¿Hay que preparar más paraguas o qué?
Pues sí, sí, seguimos con el paraguas. Se espera que persista la situación de inestabilidad generalizada en Península y Baleares, que está dejando chubascos y tormentas. Pendientes también sobre todo de la mitad oriental, donde se esperan lluvias fuertes, persistentes y con granizo, sobre todo en el entorno del Cabo de la Nao y en el sur de la Comunidad Valenciana, y podrían afectar también a zonas del norte de Murcia y a las Piriusas. Durante la segunda mitad del día, los chubascos serán más probables en áreas montañosas y se intensificarán en zonas del norte de Aragón y Cataluña, pudiendo ser localmente fuertes y con tormentas. En cuanto a las temperaturas, las diurnas ascienden principalmente en la mitad sur peninsular y descienden en el tercio norte, con pocos cambios en los archipiélagos: 27 en Zaragoza, 24 en León o 22 en Cádiz. Las mínimas tendrán muy pocos cambios en todo el país: 12 en Badajoz, 14 en Zaragoza o 15 en Murcia.
Mucha precaución y mucho ánimo a los conductores, a la gente que está ahora con las mercancías de un lado a otro, a nuestros camioneros, a los transportistas, a la gente que tiene que hacer unos cuantos kilómetros en lo que queda de madrugada. Ahora mismo son las 5:11, 4:11 en Canarias. Hay ponedores que nos dejan notas de voz en nuestro WhatsApp en el 662-942-605. Que pasen los ponedores.
Hola, Pulpo, buenos días.
Hola.
Ya me enteré anoche que te han nombrado pregonero de Estepona. ¿Cuánto me alegro?
Muchas
Para
gracias.
Ti eso va, chupao. Muchas felicidades.
Buenos días, ponedores.
Gracias.
Y buenos días, Pulpo. Gracias por levantarnos cada mañana. Es un placer escucharos. Y es una buena introducción para luego escuchar a nuestro amigo Carlos Herrera. Sin duda, hacéis que nos motivéis arrancar nuestra jornada con ánimo y con esperanza. Así que muchísimas gracias por vuestro buen trabajo. Un abrazo muy fuerte a todos los ponedores.
Pulpo, buenos días.
Muchas gracias.
Mi nombre es Ascensión, soy seguidora de la COPE desde hace muchísimos años. Uh-huh. Enhorabuena por haberte elegido como pregonero de Estepona.
Anda.
Te lo mereces. Nadie hace gala de ser de allí, aunque no lo sea. Uh-huh. Yo también tengo casa en San Pedro y me encanta todo aquello.
Qué bien.
Enhorabuena.
Qué bien, muchísimas gracias. Estoy súper emocionado con eso, que esa responsabilidad llegará el 4 de julio, que me toca hacer el pregón delante de todas las autoridades y un montón de gente que me han dicho que va a haber por ahí. Pero bueno, me va a salir del corazón y sobre todo que estoy súper orgulloso de hablar de Estepona, de mi Estepona, tan vinculado a ella desde que tenía 3 añitos. Imagínate lo que me apetece. Es una cosa impresionante. Gracias a estos ponedores que nos habéis dejado mensajes en el 662-942-605. Recuerda que si me estás escuchando es porque eres un ponedor y que juntos tenemos que ir a por este miércoles.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles para los demás. Una gran familia hacia un mundo mejor, poniendo las calles desde el corazón.
Escuchas Poniendo las Calles
con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Pues vea, tenemos que seguir ordenando la cantidad de mensajes que hoy los ponedores nos están contando de cómo está lloviendo por su zona. Está lloviendo en muchos sitios, ¿eh?
Sí, sí, tenemos a Rafael, que está en Penàguila, en Alicante. Dice, aquí lloviendo han recogido ya 100 litros. O a Agustín, que dice, en el Golfo de Valencia, mucha lluvia. Tenían, por ejemplo, a punto de desbordarse el río. De hecho, allí Jordi nos cuenta que se han recogido 207 litros.
Bueno, vamos a seguir leyendo mensajes y ahora toca escuchar una gran canción de Genesis, el Follow You, Follow Me. las gracias y los buenos días a Jesús Henry, a José Rodríguez Torrico, a Roberto Santos, a Juan Manuel López Sala, a Francisco Jesús Quero Morales, a Berto Young, a Alberto Andújar, a José Antonio López Molina, a Isabel Menéndez Barreiro. Estos ponedores nos acaban de seguir en facebook.com/poniendolascalles y aquí nos demuestran que están poniendo las calles. Claro, cada uno en su situación, hay otros que están en guardia. Yo no sé si la persona que tenemos en este estudio en este momento, que es un tipo muy especial porque además forma parte de una de las profesiones más indispensables que puede tener la sociedad, que es dedicarse, pues bueno, a trabajar desde el Cuerpo de Bomberos de la Comunidad de Madrid. Él se llama José Ramón, es el jefe de equipo del Cuerpo de Bomberos de la Comunidad de Madrid y se ha pegado hoy un madrugón especial para poner las calles y contarnos un montón de cosas. ¿Cómo está, José Ramón? Muy buenos días.
Pues muerto de sueño, Pulpo, ¿qué te voy a contar? No te voy a engañar.
Es que esto es más duro de lo que parece, ¿verdad?
Sí, sí. Sí, bueno, y por experiencia te lo digo, llevo 26 años levantándome a horas distintas, así que...
Sí, porque no tenéis un horario fijo, ¿no?
Tenemos guardias de 24 horas, trabajamos a turnos y cubrimos los 365 días del año. Uh-huh. La guardia que empezamos a las 9 de la mañana y terminamos a las 9 de la mañana del día siguiente.
Uh-huh. Y ahora mismo, ¿en qué modo estás? ¿Estás en modo madrugón o es que vienes de guardia o cómo opera este día?
Ahora estoy dormido, pero... No, ahora estoy descansando. Trabajé hace 2 días y trabajaré dentro de otros 2.
¿Cuándo da más yuyu para un bombero acudir a una emergencia, a una incidencia de las potentes?
Cuando no sabes lo que está pasando, cuando oyes muchas llamadas y el tono de voz de la compañera de la central de comunicaciones o entran muchas llamadas en el teléfono, eso significa que es grave y que hay algo. Ya lo vas intuyendo.
Quizá por la noche es cuando más sobresalto se puede llevar también un bombero, ¿no?
No, no te creas. ¿No? No te creas. Es que depende de cómo nos vendan la llamada. Y además es que no suele equivocarse. No suele equivocarse. Cuando la gente está alterada es que es grave.
Me imagino que, no sé, tiene que haber muchas situaciones que a un bombero se le tiene que descomponer el cuerpo en todos los sentidos. Pero quizá acudir a lo mejor a un accidente de tráfico donde hay un niño y está en una situación complicada, eso tiene que marcar mucho, ¿no?
Mira, los niños, por esa condición tan indefensa que tienen, porque todos vemos a nuestros hijos, a nuestros sobrinitos, a ese chiquitín, eso es algo muy especial. Entonces, por supuesto, como tú bien dices, cada vez que hay un niño involucrado, un niño o una niña involucrado, nos descomponemos. Pero ten en cuenta que también puede ser cuando más entereza tienes que tener y más tienes que dar todo lo que tienes para poder solucionar la situación, sin hacer de menos al resto de los clientes, por supuesto.
No, desde luego que sí. José Ramón, siempre he pensado de vosotros, de los bomberos, que estáis hechos de una pasta especial.
Pues no. Nosotros somos padres y madres normales y corrientes. Lo que pasa es que tenemos un uniforme, tenemos una formación y tenemos una vocación. Pero, como decías antes, una de las vocaciones más indispensables, ¿no? Aquí todos somos indispensables. Yo tengo un dicho cuando nos dicen esto y es que si la señora de la limpieza no hace su trabajo, nos come la mierda en 2 días. Así que,
es verdad. No. Y es verdad, está muy, muy bien llevado. Fíjate, he estado en estos días viendo pues en diferentes vídeos algunas de tus intervenciones y veo que los bomberos cumplís con un montón de requerimientos, ¿verdad? Pero el apagar fuegos... tan solo es una de vuestras funciones, porque es que hacéis un montón de cosas.
Es una de ellas, es una de ellas. Como le estaba comentando ahora a tu compañera Beatriz, nosotros acudimos cuando la gente no sabe qué hacer. Entonces es cuando llaman a bomberos. Cuando hay otra persona que lo puede solucionar y pues siempre lo intentas. Pero cuando ya no sabes qué hacer, entonces es cuando llamas a bomberos y nos han llamado por situaciones muy, muy rocambolescas. Le estaba contando a Beatriz una mudanza muy, muy accidentada en la que tuvimos que ir a desencajar un canapé de una caja de escalera. Porque fueron muy brutos, se pusieron a subir la cama por narices por la escalera y cuando llegamos allí decimos, bueno, pues saldrá por donde ha entrado. Pues no, hubo que cortarla en 2 cachos para poder sacarla porque no había narices a sacar la cama.
Fíjate, yo pensaba que me ibas a contar, porque estaba viendo el vídeo, que tuvisteis que sacar una pieza de metal del dedo de un niño que se lo había metido como si fuera un anillo y ahí la operación fue potente.
Sí, pues mira, en esa allí, y me vas a permitir que mencione a mi compañero Luis Caravantes, que es, luego hablaremos de él si quieres. Luis Caravantes, uno de los miembros de la dotación, nos llamaron para sacarle pues, lo que parecía ser un anillo a un niño de 8 añitos. Mm. Esa intervención tradicionalmente se hacía con una máquina de cortar, con una radial o con una amoladora o con una Dremel, y a mí me parecía muy agresivo el poner una máquina como esta cerca de un niño de 8 años. Entonces, cosas que tiene Internet, vi un vídeo de un señor muy extraño, un país lejano, en el que con un hilo de seda dental era capaz de sacar el anillo a un niño. Por supuesto, no hay que experimentar en el último momento. Lo practiqué, claro. Vi a ver cómo iba y vi que era totalmente efectivo. Le comprendí la mecánica y sacamos el anillo al niño y el niño no se enteró de la que le podía haber venido encima si no hacemos lo del anillo. Mm. Claro, al final, poner un disco de corte tan cerquita de un niño tan pequeño...
Pobrecito.
Pero bueno, el niño tan contento y... Y ahí está. Y no es la primera vez que lo hemos hecho, ¿eh? Se ha repetido esta intervención. Parece que ya la hemos cogido como nuestra los bomberos de Comunidad de Madrid.
¿Cómo celebráis el éxito, la finalización de una operación, de una intervención, cuando finaliza, pero con éxito, que ha salido todo bien? ¿Cómo lo celebráis?
Pulpo, intentamos ser muy humildes. Yo creo que no hay grandes celebraciones. Simplemente nos miramos, nos sonreímos... Vemos que ha salido como estaba planeado, porque al final esto es una planificación desde el primer día en el que te acercas a un parque de bomberos.
Qué bueno.
Es entrenar y no recuerdo grandes celebraciones o celebraciones o grandes eventos por haber solucionado algo que al final es tu trabajo y es lo que espera la gente que hagas.
Hombre, hay un momento que me imagino que será de muchísima tensión en el que, según llegáis con el camión de bomberos a una casa o a una empresa, os bajáis, descendéis de ese camión y se produce una explosión bestial. ¿Cómo se vive ese tipo de escenas? ¿Cómo sabéis lo que tenéis que hacer? Me vas a decir que por la preparación, pero estamos en un momento crítico.
Mira, Pulpo, me estás hablando de la explosión y posterior incendio de la empresa de Arganda del Rey, casi que no voy a decir nombre, en Arganda del Rey hubo
sí,
esa
señor.
Explosión.
Sí,
y... Y me pilló a mí de lleno la detonación, también al resto de mis compañeros. El camión acabó muy desguazado, estuvieron afectados tanto policías como sanitarios, todos los que estábamos por allí cerca. Los trabajadores, hubo 2 grandes quemados que estuvieron bastante tiempo en el hospital. ¿Cómo se vive después de que te pega un petardazo como ese y te tienes que proteger debajo del camión? Pues no lo sé, porque si lo tengo que hacer ahora, a lo mejor hasta salgo corriendo. Lo que sí que es cierto es que al final lo primero que haces es intentar protegerte porque sabes que vas a tener que seguir trabajando, preocuparte de cómo están tus compañeros e intentar averiguar cómo está el resto del personal afectado y ponerte a trabajar, porque es que ya vas tarde, ya vas tarde. Y bueno, pues es que hay que hacerlo. Si no lo haces tú, ¿quién va?
No, desde luego que sí. Y luego la coordinación, ¿no? Que tenéis con, bueno, con el servicio de ambulancias, con la Guardia Civil, con los policías nacionales y locales. Es que ahí entra un montón de gente que está súper coordinada, pero ¿quién está al mando de todo eso? ¿Quién es el que organiza todo para que funcione milimétricamente estudiado?
Pues mira, al final, aunque hay protocolos hechos, pero al final el que manda ahí es el sentido común. Si yo estoy en una intervención de policía en la que policía nos pide que abramos una puerta o que demos acceso, manda policía. Si estamos hablando de un acto terrorista, si estamos hablando de algo de seguridad pública, manda policía, sí o sí, y ahí nadie lo cuestiona. Pero si estamos hablando de un accidente de tráfico, de un incendio, manda bomberos, sí o sí. En un accidente de tráfico, pues manda, depende de cómo esté la víctima, porque ya nos tenemos que coordinar con servicios sanitarios y hasta que la zona no es segura, manda bomberos, pero siempre, siempre, siempre muy de la mano con la opinión médica, porque al final es el protagonista es la víctima, siempre.
Estamos poniendo las calles en este momento a las 5:25, 4:25 de la mañana en las Islas Canarias con José Ramón Hernández, es jefe de equipo del Cuerpo de Bomberos de la Comunidad de Madrid, y aquí está ilustrándonos de cómo es realmente esta profesión y un montón de cosas más que nos tiene que contar, pero estoy comentándole a toda la audiencia y comentando todos estos temas porque hay muchas personas que no se dan cuenta que realmente ser bombero también supone jugarse la vida en muchas ocasiones. Yo tengo un sobrino, mi sobrino Álvaro, que se está preparando para ser bombero, es su sueño, y yo le digo, Álvaro, tú sabes que te tienes que jugar la vida. Y me dice, sí, sí, por supuesto que sí. Dice, pero lo más importante es que hay muchas posibilidades de que también salve otra. Es un grado de compromiso muy importante, ¿eh?
Mira, jugarse la vida. Jugarse la vida se la juega el que no sabe lo que está haciendo. Uh-huh. El dicho dice que el que juega con agua se moja. Pues si tú te pones a intervenir en situaciones de riesgo y no estás preparado para intervenir esa intervención, por supuesto que te juegas la vida. Uh-huh. Pero para eso está la preparación, está la formación, está el equipo que te cubre, está el equipo que te enseña, hasta que ya tienes suficiente entidad y ya tienes suficientes conocimientos. Uh-huh. Jugarte la vida, te puedes jugar la vida al salir de casa. Te cae una maceta en la cabeza y es peligrosísimo salir de casa. Bomberos, pues lo que hacemos es intentar prepararnos para lo que nunca vaya a suceder. Uh-huh. Es preferible estar preparado para algo que no va a suceder que suceda algo y no estés preparado.
Desde luego que sí.
Entonces tú anima a tu sobrino que va a estar bien con nosotros.
Desde luego que sí. Bueno, José Ramón, voy a entrar en materia porque te hemos pedido que vinieras a ayudarnos a poner las calles al estudio principal de COPE porque tú te dedicas también a escribir cuentos que otro compañero, en este caso Luis Caravantes, los ilustra. Y en estos cuentos lo que haces es que describes perfectamente cómo es la vida de un bombero. Cuéntanos sobre todo cómo se te ocurre y cuál es el propósito de todas estas publicaciones.
Pues mira, la culpa de todo esto, como lo que está aconteciendo desde hace 14 años, la tuvieron mis hijos. Son los que condicionan mi vida. Cuando eran muy chiquititos, venían al parque de bomberos con otros amiguitos. ¡Hala, venga, que vamos a ver los camiones con los bomberos y tal! Y cuando llegaba a casa y les preguntaba a mis hijos no se acordaban de nada. Decía, pero ¿cómo puede ser esto? Que todos los niños se acuerdan de lo que han visto, te cuentan que el camión es rojo, que es grande, que tal, y mis hijos no se acuerdan de nada. Bueno, pues yo como soy muy cabezón y no dejo nada por perdido, dije, pues a mis hijos les gustan mucho los cuentos y me puse a escribirles un cuento que contaba una visita a un parque de bomberos en el que te dicen pues cómo son los camiones, cómo es el parque de bomberos, qué hacen, bueno, pues todo un poquito lo que les contamos a los niños en las visitas. Y eso lo saqué con un texto que me ayudó mi hijo mayor, porque claro, era muy vaguito el pobre, tenía 5 años, y dije, no, papá, yo ya no quiero leer más. Entonces me obligó a simplificar al máximo este texto. Juntado con unas fotos divertidas de internet, pues bueno, tú empezó a tener éxito y a partir de ahí contacté con el genio del lapicero, que es Luis Caravantes, que es amigo mío, le quiero muchísimo y hoy está trabajando, por eso no ha podido venir, y le propuse el hacerlo de una forma un poco más seria. Por supuesto que en cuanto le conté la idea accedió a ello. Se lo vendimos a Jefatura y a la Dirección General de Protección Ciudadana de Comunidad de Madrid, les gustó la idea y hasta la fecha de hoy pues están repartiendo unos 12.000 cuentos anuales entre los niños, solo de Pedro el Bombero.
¡Qué maravilla! Además, lo estáis repartiendo por colegios, por ferias, por cabalgatas, por hospitales y sobre todo lo que hacéis es dar a conocer cuál es vuestra profesión y el grado de compromiso. Yo no sé si es muy difícil adaptar las vivencias de un bombero para que un menor lo pueda entender, lo pueda aprender gracias a una ilustración, gracias a un cuento de estas características.
Mira, Pulpo, seguramente si me pongo a explicarte física cuántica, me dices, ¿y este tío qué dice? Bueno, pues un niño es lo mismo. A un niño le tienes que hablar en idioma niño. A un niño le tienes que contar lo que quiere saber un niño, pues de qué color son los camiones, por qué hace tanto ruido, este tío por qué está tan fuerte y esas cosas. Sí que sé que hay publicaciones que la verdad es que huyo bastante de ellas, de otros compañeros que han intentado hacer trabajos muy divertidos, que no lo quito, son muy divertidos pero son para adultos, con dibujos de niños. Entonces nosotros intentamos huir de eso, intentamos huir de lo complejo y nos vamos a simplificar al máximo. Porque un niño como le aburras en más de 10 segundos sí, desconecta sí, y se pone a buscar moscas o sí, gatitos. Sí.
Te hace la cobra y se pone a otra cosa. Clarísimo. Eso lo tengo clarísimo. De todas formas, me han dicho que cualquiera que lea las historias se lo va a pasar muy bien con estos cuentos. Yo no sé qué es lo que dicen tus compañeros por llevar a cabo esta iniciativa.
Los bomberos somos muy reservados y bueno, pues eso de felicitarse unos a otros lo llevamos un poco mal. Pero sí que es cierto que cada vez que aparece un niño por un parque de bomberos, todos vamos a buscar un cuento y se lo entregamos. O sea, con eso Luis y yo estamos más que satisfechos.
Qué gozada. Bueno, pues yo me alegro mucho del éxito que estáis teniendo, me alegro mucho de que seáis bomberos, os agradecemos a lo que os dedicáis y todas las vidas que salváis. Yo no sé si tienes la oportunidad de conocer a Ángel Martín Recio, que está en uno de los parques de bomberos de Madrid. un compañero tuyo?
Pues no lo sé, porque somos muchos. Somos unos 1,000. Mira, ya vamos con el número 2,000 y pico en Bomberos Comunidad de Madrid. Los últimos nuevos ingresos ya tienen el número 2,000. Uh-huh. Y en el Ayuntamiento de Madrid rondan el mismo número. Somos, Comunidad de Madrid, somos 20 parques de bomberos. Y en el Ayuntamiento de Madrid creo que van por el 12, 13 o 14, me van a perdonar los compañeros del ayuntamiento que sea tan ignorante, pero bueno, te quiero decir que somos muchísimos bomberos y o bien ha trabajado conmigo mano a mano o lo siento mucho, pero no conozco a tu conocido.
Claro, que sois un montón de bomberos los que estáis ahí al frente. Oye, cuando estamos en una época de lluvias como las que estamos en este momento, fíjate lo que nos contaba Gonzalo Zavalla, que estaba sucediendo en la Comunidad Valenciana. ¿Os prevenís durante la noche por si se producen llamadas para que tengáis que atender? Pues si caen lluvias, pues estáis preparados más para esa posible incidencia.
Sí, al final lo que haces es que inconscientemente cambias el chip a modo lluvia, a modo inundación. Yeah. El agua es peligrosísima. El agua torrencial es muy, muy peligrosa. La gente la subestima, pero la fuerza del agua es muy grande. Y sí, hay que prepararse. En el momento que tenemos la alerta meteorológica, que por suerte las tecnologías modernas pues ya nos pueden avisar con antelación y salvo sorpresas, podemos estar preparados. Y desde por la mañana empezamos a preparar los equipos, a revisar los equipos específicos que tengan que ver con inundaciones.
Qué gozada conocerte, José Ramón. Te mando un abrazo muy fuerte. Las gracias por pegarte el madrugón, por venir aquí a los estudios de la cadena COPE para contarnos esto tan alucinante y que vayan muy bien los cuentos. Te mando un abrazo enorme y también, por supuesto, a tus compañeros.
Un abrazo a todos los que ponéis las calles por la mañana.
Qué grande. 5:33, hora menos en Canarias.
De papel, de arroz y caña de bambú. Capitanes valerosos, listos contrabandistas noctámbulos. Vestidos como unos bonzos en antiguas cortes con emperadores de la dinastía Ming. Busco un centro de gravedad permanente que no varíe lo que ahora pienso de las cosas de la gente. Yo necesito un
centro de gravedad.
Qué satisfacción siento cuando me pongo a revisar los mensajes que vamos recibiendo a través de Facebook y veo que Daniele Brunini, que habitualmente nos escribe desde un horno en Sevilla, donde cocina unas cosas maravillosas de panes, de dulces, torrijas maravillosas, y hoy nos manda fotos desde el concierto de Coldplay. Yo de verdad, Daniele, te felicito, me hubiese encantado estar allí, no he cogido entradas, no las he querido solicitar, y te digo una cosa, Daniele, disfrútalo a morir, disfrútalo y dalo todo. Qué cambientazo, qué fotos nos mandas, y sobre todo cómo nos sigues demostrando que a pesar del cansancio de venir de un concierto, aquí estás poniendo las calles en este día en el que hay un montón de gente haciendo cosas, hay un montón de gente que también lleva trabajando pues unas cuantas horas, y todo esto queda resumido en este espacio de radio.
Ahí va la ronda de ponedores. ¡Dale, Pulpito!
Muchas gracias, Pepe Domingo Castaño. Es que nos lo cuentan los propios oyentes, los propios ponedores, cada uno en su situación laboral. Por ejemplo, Marina nos da los buenos días, dice que ella ahora mismo está trabajando desde casa como ama de casa. Dice, yo empiezo sobre las 5:45 para prepararlo todo y que cuando se despierten en casa esté todo listo y después empieza mi otro trabajo en una empresa de telefonía. Yo, Pulpo, también soy ponedora.
Nuri también nos escucha, nos ha escrito para decir que la pillamos yendo al trabajo en un Carrefour.
Maravilloso.
Pulpo, hola. Buenos días y compañía. Manolo de Valencia, conserje. Hoy me he puesto un turno de noche, que de vez en cuando va bien, la paz nocturna. A las 7 termino, aquí en zona de las ciencias, Avenida Francia. Un abrazo para todos.
Muchas gracias, Manolo, desde tu trabajo de conserjería. Un abrazote muy fuerte. También nos escribe Nicolás. Él dice que es un conductor de VTC en Málaga. Dice, mira, Pulpo, a mí me gusta mucho el turno de noche, ver la ciudad tranquila, sin tráfico, y poder disfrutar mucho más de ella, sobre todo pudiendo disfrutar de vosotros mientras voy conduciendo. Nos manda un saludo desde eso, desde Málaga.
Pedro Fernández lo hace desde Bailén. Dice, voy de Bailén a San Pedro de Alcántara porque llevo material para la construcción. Gracias por estar ahí, sois un programa que nos anima todas las noches.
¡Qué bien! Muchas gracias.
Buenos días, Pulpo.
Días.
Buenos días, Bea, poniendo las calles por el campo. ¡Soy ponedor!
Muchas gracias, claro, si es que a mí estos mensajes me son muy válidos. Me gusta escucharte y que me cuentes desde tu puesto de trabajo a qué te dedicas para que suenes en nuestra ronda. Por ejemplo, Juancho también nos escribe, nos da los buenos días a todo el equipo. Dice que vive en el norte de la isla de Fuerteventura. Ya estoy despierto, pero tenéis que tener en cuenta que aquí es una hora menos. Dice, todos los días me tengo que coger el ferry para ir a trabajar a otra isla como reponedor de supermercado, así que me uno a poner las calles con vosotros y ya os estoy escuchando, porque me tengo que levantar. Yo también, Pulpo, soy ponedor.
Puri, que se encuentra en Castilla y León, dice, aquí a seguir luchando desde el Centro de Salud de Herrera de Pisuerga, en Palencia.
Maravilloso.
Buenos días, ponedores, desde Villarejo de Salmanés, a hacer un poquito de galletas a la cuétara. Escucho el programa casi todas las mañanas y me considero también un ponedor. Así que un saludo para todos, Carlos.
Muchísimas gracias a ti en Villarejo de Salmanés, pero en Alemania, por ejemplo, Roland nos está escuchando porque él ahora mismo está llevando gasoil y gasolina a las gasolineras. Es una, vamos, impresionante comunidad de ponedores las que hemos levantado aquí en España antes de Carlos Herrera, y estamos demostrando que ahí estáis, cada uno en vuestro puesto de trabajo. Estamos en la máquina del tiempo, esta semana situada en canciones que tienen alguna connotación con el nombre de una ciudad en concreto. Hoy, por ejemplo, lo hacemos con un tema que dio título a uno de los mejores álbumes que se han hecho en nuestro país. Es el álbum Camino Soria, de Gabinete Caligari. Es una de esas piezas que engrandecen nuestra cultura, te lo puedo garantizar. Es una canción de amor, es un homenaje a las tierras castellanas, concretamente a la ciudad de Soria, con referencias a su letra, sobre todo a poetas que escribieron sobre esta maravillosa ciudad, la ciudad de Soria. Por ejemplo, se menciona a Gustavo Adolfo Bécquer y también a Antonio Machado. Te invito a que escuches y analices esta gran canción de Gabinete Caligari. Camino Soria suena en COPE.
Todo el mundo sabe que es difícil encontrar en la vida un lugar donde el tiempo pasa cadencioso sin pensar y el dolor es fugaz. A la ribera del Duero existe una ciudad. Si no sabes el sendero, escucha esto. Lentamente caen las hojas secas al pasar y el tiempo empieza a hablar. En una tibia mañana el sol asoma ya, no llega a calentar. Cuando divises el monte de las ánimas, no lo mires sobre el monte y sigue el camino.
Las gracias a Francisco Hortal, también a Arcas Go, nos acaban de seguir en Facebook. Estamos a un ponedor nada más, solamente a un ponedor de conseguir los 92.700 seguidores. Con una persona más que le dé a seguirnos, hoy lo alcanzaríamos. Así que muchísimas gracias a los ponedores que nos ayudan cada día. Mucha gente nos escucha porque no concilia bien el sueño. Yo eso lo tengo claro. Durante un montón de tiempo he estado yo sin poder dormir como me merecía. Hasta que llegó a mi poder, pues un producto maravilloso, un producto del que te hablo pues prácticamente todos los días aquí de él en la cadena COPE, en Poniendo las Calles. La verdad que te cambia la vida. Y te cambia la vida primero porque lo hace un laboratorio español, el laboratorio Ahora Health. Y es que han dado con la solución para mejorar mi estado de ánimo. Y si lo han hecho conmigo, pues también lo van a hacer contigo. Ellos han sido los que han creado el kit Ahora Ponedores. Me da el aporte de energía que tanto necesito con su fórmula Ahora Día. Y después con el Ahora Noche. Gracias a este Ahora Noche puedo disfrutar de un sueño profundamente reparador. Ahora lo han convertido en un kit. Es el kit de los ponedores. Lo han hecho para nosotros. Han juntado en un paquetito la fórmula Ahora Día con la fórmula Ahora Noche. Son dos envases diferentes, cada uno con unas 30 cápsulas naturales. Y tú te tomas una por la mañana después de dormir y te tomas otra pastilla de la Ahora Noche antes de acostarte. Y te digo que tu sueño es completamente reparador. Es que concilias el sueño con normalidad. Es que te cambia la vida. El kit de los ponedores lo puedes conseguir en ahoralife.com. Ahora sin H, ahoralife.com. ¿Que no lo encuentras? Bueno, métete en Google, pones el kit de los ponedores, Ahora Health, lo que toma el pulpo para dormir, y te aseguro que te va a cambiar la vida. Además, ahora están incluyendo dos barritas saciantes y proteicas, Ahora Food, que equivalen a una comida completa, y te las van a regalar. Porque sí, porque eres ponedor.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
¿Y ahora qué? Ahora, máster universitario en radio, COPE. Organizado por la Fundación COPE y la Universidad San Pablo CEU, con un año de prácticas remuneradas. Porque la radio en la que crees es la radio que te lleva donde está la noticia y en la que contarás tus propias historias junto a los comunicadores más escuchados.
A esta hora repasamos claves informativas.
Este edificio es la suma de un montón de historias.
¿Cuánto queda ahora mismo, Pedro?
Máster universitario en radio, COPE. La radio en la que crees es la radio que te hará crecer. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 828 39 30.
En 5 minutos le damos la del pulpo a Carlos Herrera. Llega el mundo del motor con Alfonso García con Motorman. Alfonso, buenos días.
Muy buenos días, pulpo.
Me entero que el Ministerio de Transportes vuelve a ningunear a los profesionales del sector y está confirmando que el 30 de junio finaliza la bonificación de 10 céntimos por litro de combustible que venían recibiendo hasta ahora.
El gobierno, bajo el argumento de que tienen que irse retirando las ayudas en España y en todos los países europeos, lo que está claro que supondrá un incremento de costes. Además, supone un agravio comparativo con otros sectores, como el sector agrario, que se podrá beneficiar de su bonificación del combustible de 20 céntimos durante todo este año. Por su parte, la patronal Fenalco de Ismer ha manifestado que es una decisión precipitada. Y recuerdan que el precio del gasóleo de automoción en España a día de hoy está casi un 20% por encima de lo que había en estas mismas fechas en 2022. Todavía no tenemos precios precrisis y lo peor está, esto va a repercutir de nuevo en el consumo y en la inflación.
Uh-huh. Hombre, otra cosa que me llama mucho la atención, lo comentábamos antes, es que según una sentencia judicial resulta que ahora no podrán multarnos si no dejamos el ticket de la zona SER o de la zona ahora a la vista en el salpicadero del vehículo. Cuéntanos cosas, Motorman.
Sí, tras una sentencia del juzgado contencioso administrativo número 19 de Madrid, ya no va a ser necesario. Según Pirámide, un conductor había recibido una multa de aparcamiento en zona regulada de 60 euros por no dejar el ticket, el papelito del pago, sí, de la hora en el salpicadero de su coche. Pues bien, el juez ha anulado la multa por dos motivos. Porque no es necesario, ya que el control de estacionamiento se hace a través de la matrícula por medios electrónicos, y otra, que aunque había 3 fotos del controlador para demostrarlo, que no son prueba suficiente y que no son concluyentes. Pese a ello, esta norma no tiene por qué aplicarse a todas las ciudades españolas con sistema de regulación, de aparcamiento, de sistema de hora, de láser, ya que puede que algunas el control siga siendo a través del ticket, cosa que, por ejemplo, no ocurre en la capital de España.
Y otra de las cosas que me gustan y que me sorprenden y que además me alegra es que la filial de Suzuki en España y Portugal está de aniversario. ¿Cuántos años cumple, Alfonso? Y sobre todo, ¿cómo lo van a celebrar?
Sí, Suzuki Motor Ibérica cumple este mes de mayo 20 años en la península ibérica, durante los cuales ha vendido más de 160.000 vehículos. Para celebrarlo, lanza un modelo exclusivo, una serie especial de solo 35 unidades del Swift Sport 20 aniversario en color plateado y techo negro perlado, con elementos rojos en parrilla, retrovisores y pinzas de freno. En el interior, el contraste del color rojo y negro con el logo Sport en asientos y placa identificativa con el número de la serie limitada en puerta y salpicadero. Desde aquí, desde Poniendo las Calles, felicidades a los empleados y concesionarios de Suzuki Motor Ibérica.
Por supuesto que sí. Las gracias a Teresa Fernández Solís, a Ramón Villanueva, a Marco Apozo, a Rosario Sánchez Secaduras, a Fran Castellanos, a Manuel Vázquez Millán, a Francisco, son ponedores que nos acaban de seguir, que te están escuchando, Alfonso, y que hay que decir que, por último, ya para finalizar, que Herrera está preparado, pues que resulta que solo 50 radares de los más de 1.000 de velocidad que tiene la Dirección General de Tráfico en 2022, pues han sido los que han acumulado casi el 30% de las multas. Alfonso, cuéntanos, por ejemplo, ¿dónde está el radar que más multa en España?
Te cuento. Según Automovilistas Europeos, con solo 50 radares, la DGT multó en 2022 a más de 1 millón de conductores sobre un total de casi 4 millones de denuncias en un año. Esto supone un aumento de más del 21% con respecto a 2021. Por comunidades, Andalucía es donde más se registraron, seguida de la Comunidad Valenciana y Castilla y León. Por contra, las que menos, La Rioja, Navarra y Asturias. Y respondiendo a tu pregunta, el radar que más multa, el más rentable en España, es el ubicado en el kilómetro 74,7 de la A381 a la salida del túnel de Valdeinfierno, en los barrios Cádiz, con casi 80.000 denuncias, unas 217 al día. Después está el kilómetro 37 de la misma vía, la autovía Jerez los Barrios, en Alcalá de los Gazules, Cádiz, y por supuesto en tercer lugar de los radares no podía faltar la Comunidad de Madrid, que más fotos hace al año, es la de la M40, kilómetro 53, con más de 40.000 multas. Si quieres saber más, dónde están el resto de los 50 radares que más multas, en la web de Automovilistas Europeos Asociados.
Muy bien, pues lo consultaremos. Joseba Toro, Alejandro Andrés Soria, Johnny José, Joaquín Meseguer, Alberto Sanz, Francisco Astola, Rubén Caparrós, ponedores que nos acaban de seguir en Facebook, muchísimas gracias. Este gesto nos ayuda una barbaridad. Ahora estáis escuchando Poniendo las Calles, pero dentro de nada vais a escuchar a Carlos Herrera. Así que muchísimas gracias, Alfonso. Yo me voy a ir poniendo la sintonía de dar la del pulpo a Carlos Herrera. ¿Tú cómo te vas?
Como siempre, poniendo el intermitente.
Pues muchísimas gracias. Fíjate, 5:50 en punto, hora menos en Canarias. Él comienza a las 6, pero ya está aquí. Ya le tenemos para nosotros un ratito. Carlos Herrera, buenos días. Qué bien. Mira, te voy a decir una cosita. Esta es la canción más importante en la historia de la música. Así lo dice la revista Rolling Stone. Es el gran Bob Dylan, que hoy está de cumpleaños.
Hombre, desde luego es importante, ¿eh? No cabe la menor duda. Diría que trascendental.
Sí.
Pero la más... Es muy arriesgado decir eso, ¿no?
Cuando uno consulta la revista Rolling Stone y se va a las 500 más importantes, una vez más vuelve a estar ahí en la cabeza de la lista. Vuelve a ser el número uno. Es una canción, mira, yo la escuché por primera vez, o así la tengo registrado en mi ser humano, fue en el concierto de Deacon Blue en el 91, cuando hicieron una versión en directo de esta canción. Me fascinó. Y luego ya me puse a investigar, digo, pero esta canción a mí no me suena que esté en los discos de Deacon Blue. Y resulta que era de este hombre y que luego versionaron también muy bien los Rolling Stones.
Exacto.
Lo que pasa que este genio de la música, este Bob Dylan, también ha firmado unas canciones absolutamente maravillosas. Esta para mí es otra de ellas, ¿eh?
16 years. Maravillosa.
Firmado muy buenas canciones.
El cambio de guardia es una buena canción. Hombre, yo sí, ahora estaba yo pensando qué canción pondría yo por delante del Like a Rolling Stone. Ajá. De Bob Dylan, pues dándole la importancia, no tanto que me guste a mí, sino dándole la importancia histórica que tiene, pues estoy pensando, y aparte de Hurricane,
aquí la tengo,
que es ciertamente magnífica.
Sí.
La respuesta está en el viento, claro. Esta es fundamental.
Sí, el Ball of the Wind. Aquí la
sí,
también.
Y mira, tienes ahí el canto.
Me gusta mucho el violín de esta canción.
Dale presencia.
La sensación. ¿Tú eres de los que piensa que Bob Dylan, este genio, este Robert Allen Zimmerman, ha tenido diferentes etapas musicales, unos discos mucho más animados que otros, más eléctricos, otros menos eléctricos, más acústicos?
Sí, es muy cambiante, ¿no? Es muy cambiante. Lo que pasa es que luego siempre se reinventa. Cuando él se reinventó en su nueva última época, cuando empezó a quitar ruidos de discos, ¿no? Y empezó a hacer discos mucho más sencillos, ¿no? Y fueron particularmente vigorosos, ¿eh? Esa última etapa de Dylan a mí me ha interesado mucho. La etapa de la banda, que es decirte, la etapa eléctrica, la etapa, es que todas las etapas de Dylan me parecen genialoides, ¿no? Y luego es un tipo que no le gusta a todo el mundo, lo cual eso también me convence, ¿eh? Hay gente que detesta a Dylan.
Sí, sí, sí.
Absolutamente.
Hizo unas afirmaciones que con las cuales tú estarías muy, muy a gusto cuando él dijo que no iba a recibir el premio Nobel, pues porque no le molaba. Y claro, a ti esa gente te gusta.
Sí, pero
mucho
eso se lo merecían los del premio Nobel por dar el premio Nobel de Literatura a Bob Dylan. O sea, se lo tienen merecido por gilipollas.
Ya, pero
la Academia Sueca.
Ya, pero él tiene que, no sé, que ser, no sé, cortés, ¿no?, con ese premio. Y
sí, pero bueno, pues si es que Dylan, ¿pero saben a quién le daban el premio?
Ya.
Hombre, si un tío te lo va a despreciar.
Bueno. Herrera, las calles te las dejamos puestas. Ahora España tiene que escucharte. Hay un montón de noticias. Madre mía, lo del tema del racismo, en lo que se está convirtiendo y el ruido que está habiendo en torno a lo de Vinicius, ¿eh?
Sí, sí. Veremos cómo acaba.
A ver qué es lo que espera. Bueno, nosotros te escuchamos. Rise me in the Hafend.
And the Hafend board del ring.
Before they're allowed to be free.
Escuchas
Poniendo las calles. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Cuántas maneras conoces de ser feliz? Ahora en Opticalia llévate dos gafas graduadas de marca por el precio de una. Y sé feliz.
Contamos con más de 1.500 ópticos optometristas para cuidar tus ojos en Opticalia y Opticalia.com.
Necesito viajar en coche todos los días. ¿Podría reducir mis emisiones? ¿Existen alternativas para lograrlo?
Sí, hay opciones para conseguirlo. En Repsol estamos desarrollando combustibles renovables, como los biocombustibles avanzados generados a partir de residuos y los combustibles sintéticos a partir de hidrógeno y CO2, con los que poder alcanzar las cero emisiones netas. Descubre este y otros proyectos en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
Cuando una moto va por la autopista suena así. Y si está asegurada con Línea Directa, su dueño duerme así. Con el seguro de moto de Línea Directa tienes asistencia en viaje desde el kilómetro cero y cobertura de casco, guantes y cazadora. Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de moto sí o sí. Ven directo a LíneaDirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Que tu carril siempre es el más lento, ¿es tan cierto? Como que en Aldi, cerca de 9 de cada 10 clientes, dice que la calidad de su compra es igual o superior al precio que paga por ella. Cámbiate a Aldi y disfruta hoy y siempre de precios bajos, como medio kilo de langostinos cocidos a solo 4,79. Más información en Aldi.es. Precios siempre bajos, precios así de Aldi.
¿Ya con ganas de vacaciones? Con MSC Cruceros y Viajes El Corte Inglés, esta primavera aprovecha las ofertas de última hora. Descubre las perlas del Mediterráneo o lo mejor de las islas griegas con cómodos vuelos. 8 días con bebidas y tasas incluidas desde 649 euros. Consulta condiciones. MSC Cruceros. Descubre el futuro de los cruceros. Reserva ya en Viajes El Corte Inglés.
¡Qué silencioso, María! ¿Coche nuevo? ¿Es híbrido o eléctrico?
Ni una cosa ni la otra. Es e-Power.
¿E-Power?
Ya no tienes que elegir entre híbrido o eléctrico. E-Power es la mejor alternativa. Conducción eléctrica, sin enchufes y con hasta 1.000 kilómetros de autonomía. Disponible en el nuevo Qashqai y nuevo X-Trail. Pruébalos en tu concesionario Nissan.
Esta semana, prueba el tinto de verano clásico o sabor limón Día con un 20% de descuento. Por solo un euro. Nueva calidad Día. Confirmada.
Por la mañana, comiendo, en el metro.
Es Herrera porque, bueno, es un máquina y además explica la actualidad como ninguno.
Escucho Tiempo de Juego, El Partidazo.
El espectáculo que dan Paco, Pepi Lamar.
COPE es más que una radio.
Herrera es un crack.
Escucho cada noche El Partidazo de COPE, Juanma es un grande.
La verdad que Esposito en la Linterna se moja como nadie, o sea, dice las cosas tal cual son.
El fútbol se ve escuchando la COPE.
También en cope.es y en tu móvil.
Cadena COPE.
Hace ahora 50 años, en 1973, Alexander Solzhenitsyn publicó Archipiélago Gulag. El gran escritor ruso empleó 9 años de su vida tratando de narrar el horror de los campos de concentración soviéticos. Desde Rusia, el equipo de personas que colaboraba con Solzhenitsyn consiguió que los microfilms del primer volumen de Archipiélago Gulag llegaran a Francia. Allí fue publicado el libro y poco después el autor fue expulsado de su país natal. En 1970 le habían concedido el Premio Nobel de Literatura y el Estado soviético le vigilaba por sospechoso y enemigo de la patria. Archipiélago Gulag es un impresionante testimonio del terror y las perversiones de un Estado totalitario al que la inmensa mayoría de comunistas que vivían en el mundo libre seguían viendo como el ideal de una utopía humanista, igualitaria y basada en la justicia. Archipiélago Gulag consiguió descorrer el velo que impedía ver la verdad de lo